todos. Este mes no os hemos hecho esperar tanto y aquí os traemos un nuevo podcast en abierto de A Quemar Ropa, con el que los dos responsables del podcast, Tonio El Alarcón y Roberto Morato, queremos arrojar un poco de luz cinéfila a vuestros lunes, o bueno, cuando sea que escuchéis este podcast. Recordad que, aunque una vez al mes os ofrezcamos contenido en abierto, somos un podcast semanal que funciona bajo suscripción para poder ofrecer un programa profesional, comprometido y que no le rinde cuentas a nadie más que a nosotros mismos. Cada lunes sin falta, incluso en vacaciones, colgamos un nuevo programa. Y a partir de 6 euros al mes, lo vais a poder disfrutar. Además, claro, de todo el catálogo que hemos acumulado durante estos 2 años que llevamos de proyecto. Os aseguramos que hay mucha, pero que mucha mandanga. Si queréis más información, la tenéis toda en nuestra página de Patreon. www.patreon.com/aquemarropapodcast. Pero el máximo de lo máximo en cuanto a nuestros niveles de suscripción lo suponen nuestros coproductores y grupo salvaje: Alejandro Garrido, Guillermo Martín, Juan Avilés, Pedro Cantero, Eugenio José Román, Óscar Pérez Alba, Roberto Ujidos de Sebastián, Samuel Valderas, Uriol Muliné, Pablo Muñoz y Antonio Castañeda. Si hace un tiempo trajimos al podcast un ejemplo canónico de Busha de Chang'e, La furia del tigre amarillo, hoy nos traemos a Quemarropa Vintage un ejemplo perfecto del cine de su principal responsable, Jackie Chan. Se trata de Armas Invencibles, primera película de la larga franquicia Police Story, con la que el actor, director, guionista, coreógrafo y no sé cuántas cosas más, al estilo de Robert Rodríguez, hacía evolucionar su estilo propio de hacer cine de acción y, por supuesto, logró otro gran éxito en su tierra natal, Hong Kong. La verdad, Roberto, es que he visto el clímax de la película, pero el título español, que no es muy afortunado, podría haber sido perfectamente La jungla de cristal, ¿no crees?
Hola, ¿qué tal, Tonio? Hola, ¿qué tal a nuestros queridos oyentes? Bueno, Jungla de cristal o Ensalada de hostias, que también se podría llamar. Pero es verdad que el cristal tiene un protagonismo bastante, bastante activo en el clímax final de la película.
Bueno, cristal, en este caso lo que son como planchas de caramelo, ¿no? Que es lo que están
azúcar,
rompiendo en realidad.
Exactamente. Ya sí. Hablaremos luego de ese cristal, que también tiene una intrahistoria detrás.
Sí, sí, pues bueno, lo que estábamos comentando, pues la idea con esta elección en este caso, pues era hablar un poco ya no solo de la propia Armas Invencibles, que evidentemente pues tiene una gran importancia dentro de lo que es el cine de Hong Kong, sino también de la propia historia de Jackie Chan, ¿no? De él como figura dentro, ya no solo dentro del cine de acción, sino del propio cine de Hong Kong, porque claro, es importantísimo hablar de él como alguien que, digamos, empieza heredando, o al menos la industria quiere que herede la figura de Bruce Lee, o al menos lo que suponía Bruce Lee, porque realmente Jackie Chan empieza haciendo sus productos que intentan acercarse a lo que era el estilo de Bruce Lee, y él un poco acaba encontrando su propia personalidad por otro lado que no tiene nada que ver. Y es importante porque así como Bruce Lee representaba lo que era una concepción de las artes marciales mucho más pegada a la calle, ¿no? Lo que Bruce Lee quería aportar a lo que es el cine de artes marciales era una concepción de las mismas, digamos, alejada de lo que era el wuxia clásico, ¿no? Nosotros habíamos hablado de Chang-Che, pero también habíamos comentado en su momento lo que es el wuxia de Qinghu, ¿no? Que es, da mucha más preeminencia a lo que son los cables, ¿no? A la gente que vuela, un poco lo que vimos en Tigre y Dragón, ¿no? Y lo que quería hacer Bruce Lee era alejarse de todo eso y hacer un tipo de lucha mucho más pura, ¿no? Y sobre todo mucho más cercana a lo que es la lucha callejera. Claro, lo que hace Jackie Chan cuando él encuentra su propia personalidad y se da en cuenta por dónde tirar, por dónde llevar su, digamos, su personalidad cinematográfica, y hay que decir que Armas Invencibles es muy importante para eso, es retomando un poco, en cierta manera, esa concepción más coreografiada, digamos, de los enfrentamientos marciales, de las películas de artes marciales clásicas, pero mezclándolas con una cierta contemporaneidad y sobre todo con una cosa que yo creo que distingue mucho a Jackie Chan, ¿no? Que es el uso de los elementos cotidianos, digamos, para luchar. O sea, ya no se trata de que pues un protagonista saque unos nunchakos o coja un bow o cualquier arma que tenga cerca, sino que lo que hace Jackie Chan es alguien que sobrevive en sus secuencias de acción, ¿no? Y para sobrevivir lo que hace es utilizar absolutamente todos los elementos que tiene a su alrededor, sea como herramienta de defensa, sea como herramienta de ataque. Y crea como toda una coreografía que tiene mucho que ver también con el cine mudo. Es muy admirador de figuras como Harold Lloyd, ¿no? Yo creo que esto se transmite muchísimo a su forma de hacer cine de acción. Y no es que Armas Invencibles sea la película en la que todo esto nace, porque ya tenía películas anteriores como Piratas del Mar del Sur y alguna película que seguía siendo de artes marciales clásicas, pero en el que intentaba otras cosas. Pero sí que es verdad que a partir de esta película yo creo que ya consolida bastante lo que es su forma de ver las secuencias de acción y sobre todo cómo acercarlas, o sea, cómo acercarse a ellas. Y además, una cosa que tiene Jackie Chan, un poco también como su compañero muchas veces de reparto, Sammo Hung, es que él también es coreógrafo de sus propias películas casi desde el principio, y eso provoca que su personalidad está impregnada incluso en las películas en las que él no dirige. Evidentemente, cuando él dirige, como es el caso de... Tú decías que no ibas a llamarla Armas Invencibles, llamámosla a partir de ahora Police Story.
Eso te iba a decir yo. Cuando me ibas a dar el turno de palabra, yo iba a decir que la regla a partir de ahora, efectivamente, es se acabó Armas Invencibles, ahora a partir de ahora Police Story.
Pues claro, en Police Story sí que es verdad que yo creo que ya encuentra de forma definitiva lo que es su estilo, ¿no? Su forma de acercarse a lo que es ya no tanto las artes marciales, sino en general cómo hacer cine de acción. Y bueno, es que tampoco me quiero enrollar más porque entonces no te dejo seguir, o sea, no te dejo hablar a ti. ¿Qué tienes que decir de todo esto que comentas?
Pues hombre, muchas cosas. Para empezar, se te nota que hay entusiasmo con esta película. Tú que eres un gran admirador y un gran entusiasta del cine de artes marciales, me imagino que es una de las cosas que la has cogido con muchas ganas. ¿Cuál es tu relación? Antes de empezar yo con mi discurso, ¿cuál es tu relación con el cine de Jackie Chan? Que me interesa saberlo y me interesa que lo digan también todos nuestros oyentes.
Bueno, habíamos hablado ya fuera de antena, que realmente... Yo tuve mi época de flipado de las artes marciales, evidentemente, pues en esa época que empezábamos a ver Dragon Ball y todas estas cosas.
¿Compraba cinturón rojo?
No, no he llegado a tanto.
Ay, por Dios, yo conocía mucho flipado que compraba la revista.
No he llegado a tanto, no llegué a fliparme tanto, pero sí llegué a hacer hice karate un tiempo, hice también taekwondo, pasa que me lesioné y al final lo acabé dejando. Pero claro, en esa época pues empiezas a descubrir gente como Bruce Lee. A ver, a todos nos gustaba Van Damme en otro sentido, ¿no? Pero cuando empiezas a ver producciones hongkonesas, te das cuenta de que el concepto de las coreografías, evidentemente, es que son, pero vamos, están a muchísima distancia. Es que las coreografías hongkonesas, pues evidentemente le dan mil vueltas a las americanas, y bueno, las europeas es que ya ni hay, pero bueno, ya me entendéis, claro. Pues en la época en la que tú descubres a Bruce Lee, yo también empecé a descubrir a otra gente, como por ejemplo Jackie Chan. Claro, empiezas a descubrir sus películas más de artes marciales, pero luego empiezas a descubrir pues las Police Story. Claro, sí que es cierto que yo recuerdo haber visto alguna de las de Jackie Chan, tipo Los Supercamorristas, y alguna de las secuelas de Los Supercamorristas en cines. Pero como una cosa muy lejana, no lo recuerdo demasiado. Entonces, descubrir a posteriori a Jackie Chan, pues claro, te hace descubrir a un tío con una personalidad muy suya a la hora de acercarse, como yo comentaba, a lo que son las coreografías. Entonces, claro, sobre todo cuando investigando más te das cuenta de, digamos, lo que son los puntos, digamos, de evolución dentro de lo que es el cine de artes marciales en Hong Kong, realmente te das cuenta de hasta qué punto Jackie Chan supone una ruptura sobre todo lo que supone Bruce Lee antes que él. Y además es súper importante porque realmente después de Jackie Chan sigue habiendo imitadores de Bruce Lee. Sigue habiendo gente que intenta o hace películas similares o, digamos, su estilo de acercarse a la forma de hacer cine de artes marciales se parece mucho más a Bruce Lee, sin ir más lejos, Jet Li, ¿no? que es un actor que en cuanto a concepción de las secuencias de acción, pues seguramente se acerca más a Bruce Lee, a pesar de que tira muchísimo más de cables.
Es que por algo es el mejor luchador del mundo.
Sí, esa traducción de precisamente, ¿cómo se llamaba la película de Bruce Lee en castellano? No me sale, Furia Oriental. Ese remake de Furia Oriental, era un remake de Furia Oriental, ¿verdad?
No me acuerdo ahora mismo.
Yo diría que sí. Me encanta ese título español. Jet Li es el mejor luchador, me parece, que no tiene absolutamente nada que ver con la película, pero es maravilloso. Me parece una auténtica maravilla. Y bueno, todo esto de Jet Li también para decir que Jackie Chan también protagonizó una especie de remake de Furia Oriental. Supuestamente una secuela que en realidad era un remake encubierto. No sé si esto lo sabías.
No.
Pues además ahora te dejo otra vez hablar, ¿eh? Pero introducir esto simplemente que Jackie Chan empieza como protagonista de mano de Lo Wei, que es el director de Furia Oriental y de Karate a Muerte en Bangkok. Entonces, claro, por eso también esas similitudes con la propia carrera de Bruce Lee. Pero bueno, te dejo hablar, que si no acabo yo.
Bueno, yo a nivel personal decir que descubrí a Jackie Chan bastante tarde, o sea, ya cuando lo petó en Estados Unidos con Rumble in the Bronx, que es realmente la primera película que recuerdo ver suya como suya. La verdad que yo creo que también había visto Los Camorristas, Super Camorristas de pequeño, pero hasta que no, efectivamente, no lo petó ya a nivel americano con Rumble in the Bronx, no fui consciente de Jackie Chan. Y hablabas tú un montón de cosas ahora muy interesantes, todas ellas sobre Jackie Chan y todo su background. Y hablabas exactamente de la comparación con Bruce Lee, que a mí me parece muy interesante, sobre todo en el hecho exactamente de que Jackie Chan rompe realmente con todo el estereotipo de héroe que traía Bruce Lee, también rompe exactamente con el estereotipo de tipo de producción y tipo de protagonista que se hacía hasta entonces en las películas de Hong Kong, perdón. Sí. Si pensamos exactamente en Jackie Chan como héroe, ¿no? O sea, perdón, si pensamos en Bruce Lee como héroe, y pensamos en Bruce Lee casi como artista marcial, siempre pensamos en su postura, ¿no? En ese típico exactamente tocamiento de cara, exactamente ese típico decirle a sus enemigos que vengan a atacarle, ese típico aire chulesco, casi inmaculado por muchas leches que le hayan dado, ¿no? Esa suerte de lo que dicen los estadounidenses, machismo, pero no en el sentido machista español, sino exactamente ese estilo de macho, masculinidad, de chulería, ¿no? Esa actitud, pues como digo, un poco exactamente es casi soberbia, ¿no? Y es prácticamente con eso es lo que rompe con todo Jackie Chan con esta, precisamente con esta película, ¿no? Porque si piensas además en lo más característico que Jackie Chan, que eso es algo que me hace mucha gracia y que decía Edgar Wright, realmente si te pones a pensar en la pose característica de Jackie Chan en todas sus películas en las que realmente conocemos que ya es el Jackie Chan que salta a la fama, es realmente defendiéndose con un montón de objetos, ¿no? Es exactamente esa imagen del héroe absolutamente falible, esa imagen del héroe a ras de suelo, ¿no? Esa imagen que a pesar de que tiene una agilidad y unas condiciones superhumanas, te das cuenta exactamente que se mete en un montón de fregados y él no es el que ataca, sino que realmente es el que se va defendiendo y el que exactamente el que al final acaba repartiendo a sus enemigos, pero porque se meten con él, ¿no? Entonces esto me parecía muy interesante ya hablar un poquitín de hasta qué punto exactamente rompe con ese estereotipo de héroe de las artes marciales cuando ya afronta esta película. Y otra cosa a la que también quería hablar, y luego ya si quieres ya hablamos directamente de la película, es también las circunstancias coyunturales en las que se produce Police Story. Porque hay que tener en cuenta el momento en el que se rueda, precisamente, y sobre todo en el momento en el que ya hemos hablado que Jackie Chan se reinventa un poquitín como de estrella. La industria del cine de Hong Kong sufre una serie de transformaciones que provocan que el género predominante de los años 60-70, que como hemos dicho eran las películas de artes marciales, los wuxia y demás, empieza a agotarse en cuanto a público, ¿no? La Shaw Brothers, por ejemplo, empieza a rodar películas un poquitín de género policíaco con estrellas de artes marciales, pero tampoco es que acaben de funcionar del todo, porque el público lo que demanda en ese momento son películas románticas, comedias, dramas. Por ejemplo, que había surgido una nueva generación de cineastas de Hong Kong que se habían ido a estudiar al extranjero y precisamente estaban desarrollando dramas, ¿no? Pienso, por ejemplo, sobre todo en Sui Hark, que ya digo que pertenece exactamente a esta generación de gente que empezó a estudiar cine en el extranjero y que luego lleva todo lo aprendido a Hong Kong, y se inclinaron los espectadores por ese tipo de tendencias. Jackie, que siempre es el mismo, se ha considerado siempre un gran cinéfilo, ¿no? No solo ya por el cine mudo, que es otra cosa que ya hablaremos más adelante durante la película, sino que exactamente es un gran observador, es un gran exactamente captador de tendencias, observa todo este proceso de cambios, observa todo este proceso de transformaciones. Y también observa, por ejemplo, cómo había otro tipo de producciones mucho más espectaculares, llenas de efectos especiales y que eran pura evasión. Lo que hace Jackie Chan es un poquitín meterlo todo en la coctelera, agitarlo y llevárselo a su terreno. Es un momento también, ya digo, complicado también, no solo en el cine de Hong Kong en cuanto a cambios y transformaciones, sino es un momento también complicado en la propia carrera de Jackie Chan, porque venía de dirigir algún que otro fracaso y, como digo, la gente estaba en un periodo de transición en cuanto a la aceptación del cine de Hong Kong, porque por un lado quería ver una especie de realismo, pero por otro también quería ver espectáculo y grandes producciones, ¿no? Entonces es un cóctel perfecto en el que se va basando Jackie Chan para crear pues esta especie de coctelera que acaba siendo Police Story. Y precisamente esa es la mezcla que yo creo que logra Jackie Chan con la película, porque por un lado tiene toda esta tradición oriental de las artes marciales, pensemos en la coreografía, pensemos exactamente pues incluso exactamente esa disciplina marcial, esa disciplina incluso exactamente pues oriental en cuanto, iba a decir casi la danza, ¿no? Pero en cuanto a las coreografías. Y por otro lado también tiene ese toque tan puro de Hollywood en cuanto a técnica, en cuanto a scope, en cuanto exactamente a panorama, ¿no? Que es un poco lo que le pasaba yo también, y lo que les pasaba antes de ser asumida por China, la propia Hong Kong, que era una especie de país que estaba entre los dos mundos, algo que era tan occidental como asiático a la vez, y que a su vez exactamente pues tenía una tradición arraigada en la propia China ancestral, pero a la vez exactamente en una ciudad muy moderna, y en exactamente una industria en este caso también muy moderna, y es un poquitín de ahí de donde parte también Police Story.
Sí, también hay una cosa que yo creo que es muy importante a la hora de ser conscientes de lo que significa Police Story dentro de lo que es la carrera de Jackie Chan, y es que él venía de haber hecho en Estados Unidos El Protector con James Glickenhaus, que había sido una experiencia del que había salido increíblemente insatisfecho Jackie Chan. No le había gustado nada en absoluto su experiencia.
Con Dani Agnello.
Sí, exacto. Que de hecho lo mejor de la película es creo que es un enfrentamiento que hay al final con un karateka americano del que no recuerdo el nombre, que es una escena evidentemente coreografiada por Jackie Chan y seguramente rodada por él, pues se nota muchísimo por cómo está planteada. O sea, hay un contraste brutal simplemente en cómo está montada, los planos que se escogen, que son básicamente hongkoneses. Es que está hecho de una manera que parece muchísimo al cine de Hong Kong. Entonces él sale tremendamente insatisfecho de la película. De hecho, la película tiene dos montajes. Tiene un montaje americano, que es el que hemos visto nosotros en general, y un montaje hongkonés que supervisa el propio Jackie Chan con una trama adicional y cosas distintas. Y entonces lo que se propone es: esto ha sido una mierda, voy a ir a Hong Kong y voy a hacer la película de policías, que es la que quiero hacer. Y básicamente, Police Story es, esta es la película de policías y en este caso no son ladrones, sino mafiosos, que yo quiero hacer de verdad.
Sí, es un fuck you Hollywood.
Sí, básicamente así es como se plantea esta Armas Invencibles, entre comillas, ¿no? De hecho, es que si veis la película, veréis al principio, aparte de la propia Golden Harvest, ¿no?, que son los que un poco auparon a Jackie Chan a donde estaban, también aparece Golden Way Films, que es la productora del propio Jackie Chan. Es que ya a estas alturas tenía un dominio absoluto de lo que estaba saliendo de su, iba a decir de su bolsillo, y es que es literalmente de su bolsillo, porque he estado viendo una entrevista con Jackie Chan en la que explicaba que básicamente la película la pagó de su bolsillo. Es un capricho propio y vamos, se lo financió él.
De hecho, yo creo que es su primera película como productor.
Es probable, creo que tenía una productora anterior, pero esta, digamos, es la más... Puede ser que fuera compartida y esta fuera ya solo suya, algo así, no recuerdo bien.
Porque hay que decir que no es su primera película como director.
No, la suya primera, si no me equivoco, es Hiena Salvaje. Es las primeras que rueda, son todavía... películas que están muy enmarcadas dentro de lo que es el cine de artes marciales más convencional.
Sí, que eran películas, además, que precisamente, aunque eran fracasos en Hong Kong, pero como funcionaba muy bien en Japón, la Golden Harvest todavía seguía confiando en él.
Claro, es que después de La Serpiente de la Sombra del Águila y El Mono Borracho en el Ojo del Tigre, que evidentemente son unos exitazos brutales, intenta hacer cosas similares. Pues Hiena Salvaje es casi una imitación con su propia firma de lo que había hecho antes. Entonces, muchas de las cosas que hace después como director, como El Chino, son un poco cosas en esa misma línea. Y claro, no le acaban de funcionar tan bien como sí que le pueden funcionar los supercamorristas, que en ese caso no es el quien dirige, sino que es Sammo Hung. Y de hecho, si repasas la película, a nivel de coreografía tiene más que ver con las coreografías de Sammo Hung que con las de Jackie Chan. Las de Sammo, ¿cómo se que os preguntaréis, y a lo mejor te preguntas tú también, cómo se distinguen las de Jackie Chan de las de Sammo Hung? Las de Sammo Hung son más contundentes físicamente que las de...
Porque también Sammo Hung es mucho más contundente físicamente.
Sí, pero los movimientos de Jackie Chan son más danzarines, digamos. Siendo un enfrentamiento físico, evidentemente, que siempre intenta transmitirte, ¿no?, la sensación de peligro, por decirlo de alguna manera. En el caso de Sammo Hung, hay un elemento de fisicidad mucho más radical que en que en las de Jackie Chan. A mí me parecen dos tíos interesantísimos a nivel de coreografías, ¿eh?
Oye, que Sammo Hung también tuvo su época betalo en España con Martial Law, ¿eh?
Sí, ya me acuerdo ya. Sí, también Sammo Hung era un tío que tenía controlado, y cuando empezó Martial Law la empecé a ver con ganas de ver a Sammo Hung y dices, bueno, pobre hombre, a menudo fregado se ha metido aquí, pero bueno. Bastante panuja le deberían pagar en su momento, me imagino.
Ya sabemos que las series sindicadas y demás suelen dejar buenos dividendos en el banco.
Sí, claro. Entonces me imagino que muy descontento no estaría en ese sentido. Entonces, bueno, sobre Police Story, claro, es un capricho. Sí, es un capricho de Jackie Chan, ¿por qué no decirlo? Básicamente, él quiere hacer esta película. Él está seguro de que puede hacer un policíaco que funcione. Y básicamente es una película que está estructurada a lo largo de sus propias set pieces. Y yo creo que es algo que queda muy claro desde el principio, ¿no?
Sí, de hecho lo dice directamente, ¿eh?, que la película no tiene ningún tipo de argumento, y cuando se le ocurrió directamente decía que quería cuatro cosas en la película. la escena de acción con la que acaba el propio largometraje, que es la escena de acción del centro comercial. Quería la persecución de un autobús, quería la escena del pueblecito del principio y quería una comedia. A partir de ahí exactamente es cuando fueron escribiendo el guión.
Claro, yo creo que la película se nota eso muchísimo, ¿no? O sea, a nivel de argumento y de historia, pues es una chorrada de película, no nos engañemos.
Pero a mí eso me ha maravillado, ¿eh? De volver a descubrirla.
Sí, es lo que me parece que lo hace divertidísima. O sea, es que me parece que una película es un divertimento continuo. Y además yo creo que es una demostración de talento de Jackie Chan en todos los sentidos, porque claro, te demuestra que no solo se le da bien lo que es el cine de acción, sino es que la comedia física se le da de... Es brutal lo bien que se le da. Hay momentos de comedia en la parte, digamos, más convencional que tiene la película, que es hacia la mitad, que son absolutamente geniales.
La escena de los teléfonos.
La escena de los teléfonos, evidentemente, que es magistral. O sea, todo el tema de coreografía que hay en ese momento está muy bien. Pero en el momento en el que atacan al personaje de Brigitte Lin, supuestamente atacan al personaje de Brigitte Lin, que es un compañero suyo de la policía, y ella le da varias veces con jarrones distintos en la cabeza, y Jackie Chan tiene que hacer que le siga atacando, agarrando al compañero y moviéndolo como si fuera un muñeco, me parece una absoluta genialidad. Cómo acaba agarrándolo con la boca de la máscara que lleva simplemente para poder moverlo.
Y ahí es donde te das cuenta exactamente el nivel de estudio en el que tenías efectivamente el cine mudo. Porque ya no es solo únicamente a través de la coreografía, sino es a través de la expresividad del propio actor.
No, es que tiene un dominio de sus propias capacidades físicas brutal. Que claro, no solo en las secuencias de acción, que también evidentemente demuestra un talento increíble. Pero es que en la comedia física se le da pero vamos, es genial. O sea, como dices tú, tiene una herencia del cine mudo que surge cada vez que tiene la más mínima posibilidad. Y es verdad, pues que sí, que la trama amorosa pues es un poco tonta, y Maggie Cheung, la verdad, está muy desperdiciada en esta película.
Vaya añito, también de Maggie Cheung, porque este es el mismo año donde rueda A Still Goes By de Wong Kar-wai.
Sí, pero vamos, menuda comparación, ¿no? Del papel bueno. De allí con este. Aquí está un poco, la pobre está como un florero, la verdad.
Tiene un poco de comparsa.
Tiene muchísimo más importancia Brigitte Lin a nivel argumental, ¿no? Que Maggie Cheung, pero bueno. Tiene un gag físico también que está muy bien, que es el de la moto, ¿no? Que también es otro. Bueno, es que la película está puntuada, ¿no? Este tipo de... Tiene estos pequeños apuntes de comedia así muy vodevilesca, ¿no? Porque es muy comedia de vodevil, ¿no? Todo esto. Hay que decir que eso es muy de comedia hongkonesa. Que esto quizás es un género que se conoce menos en nuestro país. Cuando hablamos del cine de Hong Kong pensamos mucho en el cine de acción, ¿no? Como mucho algún director como Wong Kar-wai, que ha tratado determinados melodramas y cosas así. Pero yo creo que no se tiene tanta idea de lo que es la comedia hongkonesa. Y creo que esta película, al menos en esa parte central, tiene mucho, ¿no? De esa comedia de puertas, de vodevil, de amoríos que tanto les gusta a los hongkoneses, ¿no?
Es lo que hablaba también antes, exactamente, de esta mezcla de géneros.
No, es que yo creo que si una cosa deja clara Police Story es que Jackie Chan tenía muy claro lo que le gustaba al público. Y básicamente lo que intenta es tocar todos los ítems, ¿no?
Claro.
O sea, por una parte, el género policial, que hay que apuntar que a lo largo de los 70, sobre todo a finales, empieza a surgir de cierta manera tímidamente en la industria de Hong Kong, porque eran algo que no tenía tanta presencia. Ya comentábamos antes que tiraban más pues los melodramas, las artes marciales, las comedias. En cambio, el género de policial no tenía tanta presencia, pero a lo largo de los 70 empiezan a surgir como una serie de escándalos policiales, que por cierto es algo que también se apunta en esta película, aunque sea de forma muy, muy ligera. Y eso provoca también que esos escándalos se trasladen a la gran pantalla, y empieza a crear tímidamente una cierta tradición de cine de policías que se va consolidando a lo largo de finales de los 70, principios de los 80. Así que cuando llega Jackie Chan con Police Story, en cierta manera hereda esa tradición y la lleva evidentemente a un terreno muchísimo más comercial. Y como dices tú, con la vista muy puesta en la industria americana. También hay que decir que Jackie Chan ya había trabajado antes en la industria americana. El Protector no es la primera peli que hace en Estados Unidos.
Los locos del Cannonball.
Y La furia de Chicago con Robert Claus, donde salía con José Ferrer. También es otro emparejamiento curioso, ¿no? Que claro, aquello sí que era más película de artes marciales, ¿no? Entre comillas, convencional. Pero bueno, que él ya se había enfrentado, digamos, a la industria de Hollywood y sabía lo que había aquí. Claro, hay que reconocer que si tú te esperas al final de Police Story y ves las tomas falsas y ves cómo está rodado, pues evidentemente no es como se rodaba en Hollywood. Pues a Jackie Chan en camiseta, o sea, en camiseta no, en pecho, o sea, en pecho, solo con pantalones y una toalla al cuello dando órdenes. Claro, no es el glamour de Hollywood, digamos, tampoco tenían los presupuestos, ¿no? Pero claro, el resultado es una espectacularidad tremenda, eso hay que reconocerlo. O sea, desde el principio al final, hay que decir que toda la secuencia del principio, que no sé cuánto durará, de la, ¿qué hora? 15 minutos, toda esta set piece con la que empieza la película, desde que empieza, digamos, en sí, porque empieza en media res, no es...
Sí, totalmente.
Hasta que acaba toda la secuencia del autocar, que, del autobús, perdón, que es prácticamente lo que es una continuación directa de lo que ha pasado antes. Han pasado, ¿qué? ¿10, 15 minutos?
Fácilmente, Yo pensando exactamente cuando en la versión, bueno, no iba a decir persecución, en la escena de acción del poblado, que es prácticamente unas chabolas, un poblado exactamente, además lo decía el propio Jackie Chan, ¿no? Que quería reflejar un poquitín la realidad social de Hong Kong, de los barrios más desfavorecidos a través de esa secuencia de acción. Pensaba exactamente en lo mucho que ha robado Hollywood esta secuencia.
Pero una barbaridad del cine de Jackie Chan, muchísimo más de lo que se ha reconocido.
O sea, porque esta secuencia la hemos visto imitada, por ejemplo, en Dos Policías Rebeldes 2, y la hemos visto también imitada, por ejemplo, en Fast Five.
Sí. Es que, claro,
bueno, imitada. Totalmente robada.
Claro, pues que es una espectacularidad increíble. Claro, evidentemente, aquí no tenían el presupuesto que tenían que podían tener en Hollywood. Y de hecho, si no recuerdo mal, hubo un especialista que se pegó una toña que salió directo al hospital.
Hombre, eso tampoco es raro, porque es una de las cosas exactamente que hay que decir, que es que efectivamente el tema de que muchos de los efectos y muchas de las coreografías que vemos aquí serían imposibles, absolutamente imposibles de rodar en cualquier otro lado, porque efectivamente las condiciones laborales de los equipos de especialistas en Hong Kong, salvo que seas Australia, que también están bastante locos, yo creo que serían, bueno, por el tema exactamente de seguro, por el tema exactamente de uniones y demás, es absolutamente imposible de pensar en Hollywood. Y obviamente aquí te das cuenta, por ejemplo, en la secuencia inicial, te das cuenta que hay un despliegue a todos los niveles, no solo hay un despliegue de personas, sino que hay también un despliegue exactamente de casi romper los límites de la gravedad a través de los propios especialistas, que sería absolutamente imposible de configurar en cualquier otro mercado, en cualquier otro tipo de producción de otro país.
Es que además, una cosa que es fundamental para entender Police Story y lo que supone, es que creo que, si no sé si es la primera o es una de las primeras películas en las que Jackie Chan ya tiene su propio equipo de especialistas formado. O sea, aquí él ya trabaja con el JC Stunt Team, o el GC Stunt Team, por decirlo de alguna manera, que son, pues, todo un grupo de especialistas que él ha formado, digamos, a su imagen y semejanza, y para ayudarle, digamos, a conseguir lo que tiene que conseguir.
Creo que es la primera, por lo que te comentaba antes, porque creo que es la primera película donde actúa como productor solitario.
Sí, es que me suena que es así, ¿eh? Pero es que lo digo absolutamente de memoria. Me suena que es la primera vez. Entonces, claro,
es que cosa es que estos especialistas hubiesen trabajado con él ya antes.
Sí, es más que probable.
Pero que es la primera vez donde forma ya un pequeño equipo al que él denomina su propia familia.
Claro, y está todo enfocado a conseguir, pues, toda la espectacularidad que se ve aquí. Es que, claro, es una auténtica pasada toda la parte del principio. Es que, claro, si te pones a repasar todo lo que ocurre, no solo tienes el tiroteo al principio con detalles que está muy bien filmada la película. O sea, tiene una tensión y un ritmo que a mí me parece brutal. Funciona muy bien desde el principio. Todo este principio en el que realmente estás viendo cómo se va desplegando la policía mientras en un montaje paralelo te está explicando cómo el oficial de policía a cargo les va explicando la misión. Está muy bien concebida, digamos. Pero es que luego, después de esto, como dices tú, viene lo de los coches, toda la persecución hacia abajo, que es de una espectacularidad brutal. Y claro, luego viene la secuencia del autobús, que quizás es más sencilla en el sentido de que simplemente tiene una localización, que es la del autobús, pero claro, que también es maravillosa.
Es la secuencia más de cine clásico, más de cine mudo. Y es, yo creo, que la secuencia donde más homenajea a Harold Lloyd. Perdón, Harold Lloyd. Se ha dicho Harold Joyce.
Y a Buster Keaton.
Porque además verle con el paraguas y demás es, pues, muy de cine mudo.
Y no sé si sabes que el momento en el que él se pone delante del coche, frena el autobús y salen volando los especialistas, eso no estaba previsto.
No me extraña lo más mínimo. Además que son tres especialistas, los pobres.
Pues sí, es que parece ser que ellos no tuvieron en cuenta que los autobuses tienen un freno hidráulico y que no solo frena la pastilla de freno, sino que tira hacia atrás el autobús. Ligeramente, digamos. Porque, claro, como pesa tanto, necesita ese contrapeso, digamos, entre comillas, para poder frenar. Y al echar hacia atrás, los especialistas salieron volando por la ventana.
Claro, y son unos accidentes, nunca mejor dicho, exactamente, que quedan para la posteridad en el cine.
Claro, claro, es que Jackie Chan explicaba que en aquel momento se quedó quieto sabiendo que estaban rodando y que tenía que quedarse en personaje y que entró corriendo en el bus como demandaba la escena, pero que claro, cuando le dijeron corten, salió corriendo a ver si estaban bien, pero que claro, que no estaba previsto. Y claro, yo al verla ahora otra vez pensaba... Qué idea más rara, ¿no? Que salgan volando los personajes estos por la ventana. Es como un elemento de humor que me sacaba un poco de la escena en ese momento. Claro, cuando te das cuenta de que realmente era una cosa accidental, claro, te encaja más, ¿no? Pero realmente es que una consecución como muy, muy interesante, ¿no? Y a nivel de secuencias, digamos, de enfrentamiento físico, hay que decir que también una cosa que hace Jackie Chan es como una especie de degradación, ¿no? Como que empieza poco a poco con secuencias más pequeñas, más íntimas, para acabar en la secuencia del centro comercial, que ya es una especie de...
De orgía de hostias, sí.
Sí, exacto. O sea, ya lo decías tú bien al principio, es que realmente es un no parar de hostias por todos lados. Pero es que realmente me parece muy interesante cómo empieza... Creo que la primera enfrentamiento físico, más allá de lo de esta secuencia inicial, que hay un poco de enfrentamiento físico, pero quizá no tanto, es cuando el primer ataque a Brigitte Lin, ¿no? Después del ataque falso, que viene un coche y empieza a pelearse con ellos, en la que ya se ve muy bien todo esto que tú comentabas de la idea de la secuencia de acción de Jackie Chan, que es el contraste absoluto con lo que es el cine de artes marciales que se había hecho hasta entonces, que es el hecho de que él no es un mega crack que vaya quitándose a la gente de encima, sino que básicamente lo que hace es defenderse continuamente. O sea,
es un mega crack en defenderse, pero efectivamente no tiene esa actitud chulesca de yo voy a ir a por todos y os voy a repartir hasta vamos, en el buzón de correo. Es el tema exactamente de que normalmente es él el que recibe, pero obviamente se trata de defenderse y a intentar seguir con su vida, al final acaba cargándose a los enemigos. O sea, es que es una diferencia y una aproximación, efectivamente, también a las coreografías, muy distinta.
Es que, de hecho, recibe de lo lindo en esta película de Jackie Chan. O sea, le dan muchas hostias. Es que es también muy habitual, ¿eh?, en el cine de Jackie Chan. No es propio solamente de esta película. Pero claro, a mí es que me gusta muchísimo cómo juega con los elementos que tiene a su alrededor, ¿no? Cómo se defiende con las... pues con las puertas de los coches, cómo utiliza los huecos de los propios coches, ¿no? para dar patadas o puñetazos, o cómo se tira a veces encima de un coche para dar un golpe. Son una clase de coreografías que son además muy dinámicas. O sea, porque una cosa que se puede decir de las, yo creo que las coreografías de Bruce Lee, es que sí que son un pelín más estáticas, ¿no?, que las de Jackie Chan. Jackie Chan tiene un concepto, yo creo que más moderno, de lo que es la coreografía marcial. Son más dinámicas, siempre hay movimiento en pantalla. Pero sí que sostiene una cosa que es muy idiosincrásica de lo que es el cine de artes marciales hongkonés y que es lo que son las cosas que le faltaba, yo creo, al cine de artes marciales cuando se intentaba hacer en otras partes del mundo, que es un poco conciliar lo que es la importancia de que se vean los movimientos, ¿no? De que tú estés viendo que realmente es el actor el que está haciendo las coreografías y el que está pegando los golpes o recibiéndoles, con el dinamismo. Y esto es algo que hace muy bien aquí Jackie Chan. En las películas quizá un poco más antiguas se sostenía mucho el plano para que veas a los actores moviéndose, cosa que no siempre era positiva, porque a veces en determinadas películas, mismo en la que comentábamos antes, la que mencionaba antes de Chan Che, que ya habíamos hablado, La furia del tigre amarillo, hay veces que a los actores te da la sensación de que están contando los pasos, ¿no? Como está muy marcada la coreografía. Y una cosa que tiene Jackie Chan y sus equipos de coreógrafos es que le imprimen muchísima naturalidad a los movimientos. Evidentemente todo esto está ensayadísimo. Ya lo han hecho un montón de veces para aprenderse los movimientos y saber lo que tiene que hacer. Pero el resultado final es una naturalidad tremenda. Y esto lo juntas con el hecho de que no solo no están sosteniendo el plano todo el rato, sino que intenta variar para introducir una serie de... al menos una sensación de agilidad narrativa, quiero decir, no física, que evidentemente en el cine de Hong Kong anterior quizá no está tan presente. Y eso es algo que me ha sorprendido para bien del trabajo de Jackie Chan como director aquí, y es que veo una cierta inquietud por no simplemente mostrar lo que ocurre, sino por introducir dinamismo también a través del montaje y de los movimientos de cámara. Lo que yo creo que está muy presente en esta primera secuencia de las chabolas que comentábamos antes, ¿no? Hay un intento continuo de dinamizar las secuencias a través de la cámara y a través del montaje.
A ver, es que has comentado tantas cosas que estoy intentar recapitular, porque es que has dado con muchas de las claves de la película. Entonces estoy intentando hacerme otra vez el puzzle mental. Pues soy un poco como Tom Cruise en Minority Report. Estoy a ver en la pantalla a ver que dónde cojo. Vamos a empezar exactamente por una cosa que has dicho que yo creo que es clave. Al hablar exactamente del estilo Jackie Chan y cuando has hablado exactamente de cómo en el pasado las coreografías un poquitín exactamente se jugaban mucho con el plano fijo, yo creo que claro, cuando hemos hablado exactamente de que Police Story es una evolución en cuanto al cine de artes marciales y en cuanto al cine de Hong Kong, es que hay que pensar exactamente, si pensamos en las antiguas películas de Kung Fu y pensamos en, como dices tú, exactamente en todos estos grandes planos estáticos donde no se dejaba a los especialistas y a los artes marciales pues hacer sus coreografías y demás, todo esto tenía un planteamiento lógico y un planteamiento casi económico, porque es que realmente efectivamente lo que se hacía era dejar a los especialistas y dejar a esos artistas de artes marciales hacer sus movidas, por decirlo de alguna manera, hasta que se acababa el rollo de película. Y de ahí exactamente de donde viene un poquitín la planificación tan estática y puesta en escena de estas películas, ¿no? A medida que efectivamente van pasando los años, se van produciendo también una serie de evoluciones técnicas, el cine y la industria pues también va utilizando y se van utilizando otras técnicas para intentar involucrar un poquitín a la gente emocionalmente más a través de estas coreografías, ¿no? También se introduce exactamente, por ejemplo, el zoom, se introduce exactamente un poquitín también la cámara lenta, y lo que hace exactamente Jackie Chan con esta película, con la Police Story, es directamente juntar las dos tradiciones. Efectivamente, lo que hace es un poquitín también jugar exactamente con el estatismo de los planos y con la cámara fija, para que efectivamente tú veas las coreografías, tú veas que la persona, en este caso Jackie Chan, está haciendo esas cosas que tú ves que está haciendo, porque también es una cosa muy importante también, porque Jackie Chan se consideraba en sí mismo una estrella y también en sí mismo un producto, y quería que el espectador, el público, viese que lo que hacía Jackie Chan lo hacía de verdad. Entonces también lo que hace es juntar estas dos vertientes. Claro, y otra cosa que también has hablado, que ya digo, tengo que tratar un montón de temas porque es que todo lo has dado en las claves. Otra cosa en la que has hablado, por ejemplo, es el tema de las coreografías. Que claro, el tema de las coreografías, Jackie Chan las planifica como nadie hasta entonces en la industria. Lo que hacían antes exactamente en las coreografías era, sobre todo, lo que hacían antes y lo que hacen ahora. Es exactamente el hecho de rodar la escena y normalmente lo que hacen los directores es rodar determinadas insertos para que exactamente a la hora del montaje esos insertos se puedan ir introduciendo en la propia película y que efectivamente pues te den un cierto apoyo, ciertas muletillas para la hora de montarla. Lo que hace Jackie Chan en esta película y lo que hace a la hora de configurar sus coreografías es hacer como una especie de pequeño de baile. O sea, te rueda pequeñas piezas. Por ejemplo, yo qué sé, una pelea que se alargue durante 2 minutos, lo que hace exactamente es pequeñas coreografías dentro de esa pieza que duran igual aproximadamente 30 segundos, pero esos 30 segundos se ruedan del tirón. De ahí exactamente lo que tú dices, que claro, que están muy planificadas, porque esos 30 segundos tienen que ser exactos.
Sí, sí, es que tiene algo casi musical, ¿no? Esa forma.
Claro, de... claro, es que además hay que tener en cuenta, que no lo hemos dicho, que es que Jackie Chan viene de esa tradición. Era un danzarín.
Sí, claro, a ver, es que él se forma en ópera china, entonces
claro.
Le forman en mil formas de hacer teatro y hacer no solo ópera, sino
tiene pues formación musical, así claro, entonces
a cantar,
el ritmo,
sí, a hacer hacer musicales, pues sí, claro, es que de todo.
Sí, sí, o sea, el tema exactamente del ritmo, el tema exactamente de las coreografías y demás, tiene una formación musical y eso es importantísimo. Otra cosa que también es vital a la hora exactamente de hablar de las películas de Jackie Chan es el montaje. Claro, es que el montaje, el propio Jackie Chan lo dice, es que es prácticamente la parte más importante. Jackie Chan, que también es un poquitín dado a derrajar de su experiencia en Estados Unidos, decía que la mayoría de directores que conocía no tenían ni idea del proceso de montaje y, por supuesto, tampoco los encargados de especialistas. Si no lo saben los directores, pues imagínate los especialistas, ¿no? Además, como en Estados Unidos todo está tan comportamentalizado y tan exactamente cada uno en su naturaleza y cada uno exactamente en sus propiedades y su trabajo, pues no se puede meter en el otro por el tema exactamente de los sindicatos y demás. Y ya sabemos cómo funciona este asunto. Pero bueno, que tampoco tenían exactamente formación en la materia. Y hablaba exactamente de cómo tenía que ser el proceso y cómo tenía exactamente de cómo tenía todo el rodaje absolutamente planificado, de tal manera, por ejemplo, que una coreografía sabía perfectamente hasta dónde tenía que llevar el puño para parar y rodar la siguiente toma desde esa posición y que el puño fuese a la cara o a la cara del pie o a lo que fuese, porque el montaje no deja de ser un solo truco visual. Entonces lo que hacía exactamente era rodar un plano hasta que se va a producir casi el impacto con la cara y luego exactamente rodar el plano donde ya se produce el impacto. Entonces lo que hacía era un poquitín, él lo relacionaba casi con los trucos de magia, decir, vale, yo soy el que hace este acto, pero obviamente el truco está en el montaje.
Es que claro, es una cosa importantísima en una película como esta, claro, que está hecha con 4 duros. Es que, a ver, era una gran producción para Hong Kong, pero si lo comparas con los presupuestos que se manejaban en Estados Unidos, claro, esto daba para pipas.
Claro, o sea, y aquí lo importante, decía el propio Jackie Chan, que nuestra mirada obviamente puede estar atento a todo, pero no va a ser consciente del corte y pega de tomas diferentes, porque al final comprimes el tiempo y realmente es un poquitín todo uno. Por eso ya digo que el propio Jackie Chan te hablaba de que los cineastas y montadores americanos, cuando tienen que demostrar que un actor no tiene ni puta idea de luchar, lo que hacen es moverte la cámara en 50 posiciones totalmente diferentes para crearte esa sensación de planificación visual y coreografía y disimular un poco la propia torpeza de los actores y directores que no saben luchar. Lo cual, pues oye, año 2021 y como que seguimos en estas, ¿no?
Hombre, se ha mejorado de una manera, ¿no?
Si tanto... Marvel.
Hombre, depende de qué tengas de coordinador de especialistas, de los actores que tengas, ¿no? Bueno, hombre, si comparamos con lo que se hacía en los años 80... pienso en las
sí,
películas.
Algo hemos mejorado.
Las
sí.
películas
otras cosas,
de Chuck
hemos
Norris.
Mejorado. Hemos mejorado porque hemos bebido del cine en Hong Kong.
Sí, 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 claro. Pero es que además, muchísimo. Igual, o sea, claro, se habla mucho de la influencia de directores como John Woo o su hija Ark en los 90, pero de Jackie Chan y de Bruce Lee y de toda esta gente se ha cogido muchísimo. Pero es que muchísimo, evidentemente. Más allá de la llegada de Jay Lee a la industria americana o barra francesa a través de Luc Besson. Se ha cogido muchísimas cosas y de hecho el cine americano, incluso el europeo, ha mejorado gracias a la influencia del cine de Hong Kong,
trayendo técnicos, por ejemplo, del propio Hong Kong.
Sí, sí, por ejemplo, sin ir más lejos, el director de las dos películas que hicieron famoso a Jackie Chan, Yuen Woo-ping, que ha sido el coreógrafo de películas tan conocidas como las de Matrix, por ejemplo.
Y, por ejemplo, Satanta de Garroé comentaba que cuando hizo Scott Pilgrim contrató efectivamente a uno de los habituales del equipo Jackie Chan para las secuencias de lucha.
Claro, es que gente, además es que tienen una tradición detrás ya no solo porque haya trabajado por Jackie Chan, sino es que la propia industria de Hong Kong tiene toda una tradición de cine de artes marciales que hace que unos se hereden de otros, aprendan trucos, sepan cosas así. Es como todo el tema del polvo, ¿no? De a la hora de dar patadas, el hecho de que se pongan como una especie de polvo encima o harina que salta cuando se dan una patada, es uno de los trucos que más de una vez yo he escuchado que para ellos son fundamentales para esa sensación de dinamismo en este tipo de secuencias.
¿Sabes otro truco que me ha volado la cabeza?
¿Cuál?
Es que Jackie Chan, en la mayoría de sus películas, utiliza calcetines blancos precisamente para enseñar y resaltar mejor las patadas.
Pues eso no lo sabía. En esa época, además, era un poco hortera, ¿no? Y con calcetines blancos.
En esa época casi todas.
Pero sí. Y además es que, comentando, o sea, recuperando un poco lo que decía antes de la falta de presupuesto, claro, la única escena en la que creo que se usa multicámara, bueno, no, en la primera también, realmente se reserva lo que es el uso de varias cámaras en los momentos esos que realmente son muy necesarios, ¿no? Como la secuencia del principio de los coches cayendo, que evidentemente debe ser un decorado carísimo. Y era como muy necesario, ¿no? Grabar con varias cámaras para no perderse nada. Y al final, cuando hace esta secuencia y se tira por la barra, que también lo repite como 3 veces desde ángulos distintos, porque claro, resultaba imposible repetir esa toma.
Sí, no solo eso, sino lo que hablamos un poquitín exactamente del hecho de involucrarte tú emocionalmente en ese stunt, ¿no? En ese trucaje. Porque además lo que quiere exactamente Jackie Chan con esa escena es que primero te lo repite varias veces en una sola toma para que veas que es él. Y luego exactamente para que también aprecies un poquitín la espectacularidad del acto.
Sí, sí, claro, es que a ver, es que el movimiento es hiper espectacular. También hay que decir que el pobre Jackie Chan se quemó las manos. Digo que
quemaduras, me extraña un pelo.
Quemaduras de segundo grado. O sea, se le peló la piel cuando soltó la barra. Claro, eran muy bestias. Es que realmente no se fijaban en este tipo de cosas. Y es que ese además que no podían volver a rodar porque lo hicieron en un centro comercial real y de hecho las luces que había eran las luces que había en el centro comercial.
Sí, que no era precisamente atrezo.
Claro, las tuvieron que volver a poner. Es que una cosa que tenían que hacer es que claro, todo lo que destrozaban luego tenían que dejarlo otra vez normal. Entonces claro, tenían la doble tarea de montar todo lo que tenían que montar pero luego volver a poner las cosas en su sitio.
Es que además otra cosa exactamente que hablábamos un poquitín para que veamos lo bestias que es que cuando hablamos precisamente del cristal y todo esto de cristal que se rompe y toda esta jungla de cristal, ¿no? Que hablábamos antes del final de la película, es que el propio Jackie Chan mandó a encargar este cristal que está normalmente hecho de azúcar y lo mandó a encargar el doble de grueso a Estados Unidos para que luciese más realista. Claro, esto efectivamente en pantalla queda muy bien, pero el problema exactamente es que todo el equipo acabó con cortes por todos lados y más de uno tuvo que ir al hospital. Es que además, si ves las escenas finales en el centro comercial, es que hay momentos en el que efectivamente tú no, vamos, es que son absolutamente brutales.
Sí, es que
porque tu cabeza se pone exactamente en modo on y sabes que está trucado y que ese cristal no es cristal, pero es que hay hostias que vamos, que es que duelen, ¿eh?
Es que además toda esta secuencia hay un uso y abuso no solo de cristales, sino también de estructuras de madera, ¿no? De gente que cae encima. Pero sí, vamos, el protagonista yo creo que son los cristales estos de azúcar. Es que hay cabezas, cuerpos que caen. La propia Brigitte Lin tiene algún momento que también le tiran encima de un...
Sí, sí, de un cristal, sí, totalmente.
De una mesa de cristal o de...
Ahí todo el mundo pasa por el cristal, macho.
Creo que solo Maggie Cheung se salva, que lo único que hacen es tirar la escalera abajo.
Pobrecilla.
Que me imagino que no sería Maggie Cheung, que sería una especialista, ¿no? Como lo de la moto, me imagino que no sería la propia actriz, sino que cogerían una especialista que eso habría de hacer mejor. En el caso de Brigitte Lin, sí que lo hizo ella porque sale ensayando al final. Sale en una secuencia de Jackie Chan explicándole cómo se tiene que tirar, que de hecho le están marcando con un pañuelito por dónde es el nivel al que tiene que hacer el giro y tal. Claro, es que es lo que comentábamos antes. Son secuencias que están planificadas al milímetro precisamente porque, por ejemplo, el tema de caer de espaldas al suelo es todo un arte dentro de los especialistas, especialmente los de Hong Kong. Una de las primeras cosas que se aprende es el hecho de caer de espaldas sin hacerte tanto daño como deberías. Imagino que es lo que le enseñaron a Brigid Link, que aquí también le pegan unas leches y se pegan unas leches increíbles, ¿eh?
Que sí, aquí ya digo que no hay nadie que se salve.
Hombre, hay que decir que el rey de esto es Seki-chan, que realmente se dio. Le dan de cabezazos contra cristales, lo tiran contra cristales y aún...
Es que hay un momento exactamente donde encima te lo recrea Jackie-chan con un zoom que directamente atraviesa la cabeza con un cristal. Claro, es que, hombre, lo puedes tener preparado, pero claro, por mucho exactamente que lo tengas preparado, tu cuello peligra.
Sí, sí. Y además es que hay un aprovechamiento muy interesante de lo que es el espacio escénico, ¿eh?
Hay un momento exactamente ahora que dices tú del aprovechamiento del espacio escénico, cuando tiran efectivamente a uno por el hueco que quedan las dos escaleras mecánicas.
Sí, sí, sí. Es que es un momento muy brutal. Que se acaba metiendo por el huequecito este, ¿no? Que hay entre las escaleras.
Sí, sí, totalmente. A mí es que siempre me han dado mucho mal rollo las escaleras mecánicas.
Y que hay un uso realmente dinámico, digamos, para, pues para eso, para las propias peleas, gente que cae encima de escaleras mecánicas.
Gente que cae encima de cosas.
Bueno, sí, lo decía yo, las estructuras de madera, ¿no? Que se utilizan muchísimo, que sí, que en realidad sirven para frenar las caídas en muchas ocasiones. Es que, bueno, yo te comentaba lo del espacio escénico porque me recuerda, por contraste, en el buen sentido, ¿eh? Con la primera secuencia, en la que también todas las tábolas que hay crean en el tiroteo como un momento muy, muy claustrofóbico, ¿no? Como muy asfixiante, que contrasta muchísimo luego con la propia persecución en la que es todo muchísimo más dinámico, ¿no?
Bueno, ya lo hemos dicho exactamente, que el cine de Jackie Chan se caracteriza entre otras cosas por jugar con las localizaciones.
Y en esta secuencia final yo creo que debía tener muy claro este centro comercial, porque se da la sensación de que aprovecha cada espacio que le da pie para hacer pues algún tipo de secuencia. Sea eso, pues un personaje que cae por una escalera abajo, escalera mecánica, quiero decir, gente que se cae por los huecos, motos que se cargan cristaleras. Es que claro, vamos, es que aprovecha cada rincón. Yo creo que está clarísimo que se lo recorrió de arriba abajo para tener muy claro qué podía aprovechar para cada secuencia.
Bueno, es que lo hemos dicho al principio del debate, lo he dicho yo. O sea, era una de las razones principales por las que directamente se rodó la película. Él quería hacer exactamente un gran final en un centro comercial, y es precisamente una de las razones por las que al final se acabó llevando a Police Story. O sea, que es que más que allá del argumento de ser un policía y demás, es que Jackie Chan quería rodar exactamente un gran final en un centro comercial, y desde luego que lo consiguió.
Sí, 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 realmente es espectacular. O sea, está a la altura de la primera secuencia. Que,
no solo está a la primera secuencia, y yo creo directamente que es una de las mejores secuencias que se ha rodado nunca en una película de artes marciales. O sea, es que es muy complicado superar el nivel de destrucción y el nivel exactamente de coreografía brillante que contiene todo el clímax final.
Sobre todo una cosa que me parece muy importante respecto a lo que decíamos de las coreografías, la sensación de peligro que tiene el protagonista. Pues así como con otros artistas marciales. Bueno, es Bruce Lee, tú ya sabes que va a ganar, ¿no?
Los cuatro arañazos en el pecho.
Exacto. Y en cambio con Jackie Chan siempre tienes, o sea, siempre estás sufriendo, porque claro, recibe tantas leches que no te acabas de relajar nunca. Entonces eso crea una empatía por el protagonista y una tensión continua que también yo creo que ayuda muchísimo a que las secuencias funcionen. Es algo que él es muy consciente y juega muchísimo con ello. El hecho de que él también en esta época ya es una estrella, tiene la empatía del público y hay un juego continuo con eso. Y muy inteligente ese juego continuo. Sinceramente, me parece que él es muy consciente de quién es y de lo que y del cariño que le tiene el público y juega mucho en ese sentido. Y muy bien, además, al menos en mi opinión.
Sí, ya lo he comentado yo antes. Él es absolutamente consciente de su dimensión pública, que luego obviamente a través de esta película crecería aún más. Y una de las cosas que él pretendía exactamente es que, sabiendo que Jackie Chan ya era Jackie Chan, como nombre en mayúsculas, es que la gente quería exactamente que Jackie Chan hiciese sus propias coreografías y que fuese consciente de que todo lo que ves en pantalla, por mucho exactamente que luego se pueda editar a través del montaje, todo lo que viese en pantalla fuese real exactamente y fuese a través del Jackie Chan auténtico, aunque al final acabase muchas veces en el hospital, ¿no? Pero también él jugaba con esa idea de que todo lo que viese en pantalla tenía exactamente esa dimensión de Jackie Chan, de saber que exactamente que había un actor que era capaz de sacrificar su propio cuerpo para el espectáculo del público. Eso también exactamente es una jugada de marketing, ¿eh?
Claro, por eso empiezo a poner making ofs tomas falsas al final de las películas, ¿no?
Exactamente, mientras canta, que son las cosas que no se nos olvida de la película, que no solo exactamente el director, el guionista, director exactamente del equipo de especialistas, sino que también tiene la banda sonora de la película.
Claro, es que él muchas veces canta las canciones finales de sus películas, incluso las del principio. Y de hecho Jackie Chan explicaba en la entrevista aquella que vi, explicaba que esta misma canción se había utilizado en la policía como canción para animar a los policías durante 20 años. O sea que fue un éxito en todos los sentidos, ¿no? Pero me parece muy interesante además toda esta tradición, ¿no? De poner las tomas falsas, más que no solo tomas falsas, sino lo que antes comentábamos, cómo se hizo, ¿no? Un poco mostrar a Jackie Chan en el rodaje, cómo se han hecho las secuencias de peligro, que veas que realmente es él y los actores, porque incide mucho en lo que tú dices, ¿no? De esa jugada de marketing de que enseñar que es el propio Jackie Chan quien hace las cosas, ¿no? Yo recuerdo en Rumble in the Bronx el momento en el que él se rompe, no sé si se torció, no sé si se hizo una, no sé si fue un esguince o fue una rotura, en un momento que en la película tuvo que empezar a llevar un yeso escondido como si fuera una bamba. Y tú ves en las tomas falsas, ves el momento en el que se rompe o se hace el esguince. Que claro, es importante. Es igual que la película que hizo justo después, La armadura de Dios, en el 87 es la peli, que él se rompió la cabeza, se abrió el cráneo. Una caída, literalmente.
Literalmente, ¿eh?
Sí, se lo abrió. Tuvo que ir al hospital, estuvo ahí un poco chungo, sí. La película se completó, pero vamos, fue un momento complicado para él. Y bueno, hombre, hay que decir que esto de las tomas falsas se ha convertido casi en una tradición, ¿no? En
marca de fábrica. Luego, obviamente, pues al final en su carrera americana se ha ido un poquitín a la versión light, ¿no? Sí. Ya directamente ya no es tanto making of y verle exactamente hacer escenas de acción, el cómo se hizo, sino ya directamente pues eso, las coñas en el rodaje, con los actores, la complicidad, su casi carisma de buen tío, ¿no? De buen rollo y demás, y obviamente pues ya ha perdido también un poquitín de la magia en ese asunto, y ya directamente pues es un poquitín ver a Jackie Chan y con la complicidad de toda la gente que le rodea.
Sí, si quieres un poco para acabar, lo que podríamos hablar un poco por encima es de la propia franquicia Police Story, ¿no?
Me parece bien.
Porque, claro, evidentemente esta película es un éxito y con un éxito así entre manos, pues, ¿cómo no va a hacer secuelas, no? De hecho, tres años después sí que se produce lo que es prácticamente una continuación directa. No sé si es exactamente una continuación directa, pero sí, bastante.
El mismo personaje, ¿no?
Sí, se supone que es prácticamente el mismo personaje. Lo digo porque ya secuelas posteriores, esto ya es más relativo, ¿no? Puedo decirlo de alguna manera. O sea, esta sí que es el mismo personaje. De hecho, también aparece el personaje de Maggie Cheung. Aparece el mismo superior a él, el superintendente, digamos. Y sobre todo, Bill Tung. El tío, que le llaman el tío Bill, que es el no es el exactamente superior, sino el que supervisa, ¿no? Digamos, el inspector que está un poco por encima de él, que es un actor que repite en gran parte de su filmografía. De hecho, sale en Rumble in the Bronx también. Que es un actor que yo creo que tiene mucha química con él, ¿no? Y en Police Story 2, básicamente, pues es una continuación bastante directa del estilo de Police Story, ¿no? Menos yo tengo la sensación de que es bastante similar.
Yo solo la recuerdo de una coreografía que había en un patio de colegio. Bueno, en un patio de colegio, no, en un patio de juego de esto. Con barandillas, subibajas y no sé si te acordarás de ella.
Sí, sí, me suena. Tampoco tengo un gran recuerdo de ella. Recuerdo más algunas posteriores, pero bueno. Yo creo que está un poco, no sé si olvidada, pero un poco ensombrecida por la primera, ¿no? Porque se parecen bastante en ese sentido. Yo creo que la que es más conocida es Police Story 3. Más que nada porque es la que, primero, es la que le junta con Michelle Yeoh, y segundo, es la que quiso que se estrenara en Estados Unidos cuando se estrenó Rumble in the Bronx.
Conocida aquí como Supercop.
Sí, exacto. Es que, si no me equivoco, los Weinstein querían estrenar otra, no me acuerdo de cuál, y fue el propio Jackie Chan el que les dijo que mejor que estrenaran Super Cop, que iba a funcionar mejor. Luego sigue la saga con First Strike, que en el que vuelve a hacer el mismo personaje. Aquí ya no sale, en la anterior sí que salía Maggie Cheung todavía. First Strike, si te soy sincero, no me acuerdo mucho de ella, pero que básicamente es como una especie de peli de James Bond. No tengo un gran recuerdo. Sé que el director es Stanley Tong, que es uno de esos que repite mucho con él, pero creo que tampoco dejó una gran huella, digamos. Quizá la película más allá del original que más se recuerda en su momento fue New Police Story del 2004, que
pues se estrenó aquí en cines en España.
Sí, que es una especie de reboot, ¿no? De alguna manera. Del
sí, pero que realmente tiene muy poco que ver con la película original. O sea, yo creo que no es ni siquiera una película de artes marciales, es una película de acción.
Sí, sí, aquí literalmente es una peli de acción. Con otro de los que sí repite muchas veces con él, que es Benny Chan dirigiendo. Y es lo que dices tú, básicamente, el personaje es otro. Yo creo que es un personaje que le da mucha más entidad dramática, ¿no? Es un poco lo que acaba pasando con el cine de Jackie Chan posterior, que él siempre va buscando ese elemento dramático, ¿no? Que le permita demostrar que es mejor actor de lo que se dice de él. Y bueno, sí, eso que como comentas tú, es como un policíaco de acción en el que hay alguna secuencia de pelea, pero muy muy localizada. Bueno, un poco lo que le pasa con el cine contemporáneo de Jackie Chan, que va reduciendo lo que son las secuencias de acción cada vez más, porque al fin y al cabo es cada vez más mayor y ya no puede hacerlo todo, evidentemente. Bueno, es una película que es muy espectacular, pero que es verdad que tiene bastante poco que ver, ¿no?, con la Police Story original. Y la última película que hay sí que es Police Story 2013 o Police Story Lockdown, que es, se puede decir que es una especie de continuación espiritual de la New Police Story, pero que básicamente es pues, otra vez otro reboot que tampoco tuvo un gran éxito, porque es otro personaje también con otro contexto. Bueno, yo creo que a estas alturas ya la gente le da bastante igual.
Yo creo que ya es más marca comercial Police Story que realmente exactamente una saga, una franquicia con espíritu propio.
Sí, yo creo que son sobre todo las tres primeras y a partir de ahí ya pasa un poco de todo. Es que Fierce Strikes es complicado considerarla una secuela directa, a pesar de que el nombre es el mismo. Hay que decir que en las versiones que nosotros nos han llegado, pues a veces con doblajes, no un doblaje español, o directamente con subtítulos en inglés, al personaje Jackie Chan muchas veces le llaman Jackie, ¿no? Y en realidad se llama Kakui, que esto es algo que se mantiene prácticamente hasta First Strike. Chan sí que tiene su propio apellido, no sé, sigue llamando Chan, pero el nombre es chino. Pero claro, es verdad que cuando se doblaban las películas, tanto en inglés como en castellano, se tendría a llamarle Jackie en todas. Entonces no es que Jackie Chan quisiera llamarse Jackie Chan en todas sus pelis, sino que es de estas cosas que se utilizan en, ¿no?, todos los chinos son iguales, pues
exactamente, es el género.
Pues Jackie Chan es Jackie Chan, él es el mismo.
Es como Jet Li, que es el mejor luchador.
Exacto. Bueno, no sé si es el mejor luchador, pero desde luego.
¿Cómo que no? Se decía una calatura.
Tiene el mejor título de esto. Mejor que Almas Invencibles, desde luego. Pues bueno, aunque es verdad que hasta la propia Academia de Hollywood le ha reconocido a Jackie Chan su contribución al cine, creo que no está de más reconocer que se trata de uno de los actores barra directores hongkoneses que más y mejor han innovado la forma de rodar acción, no solo en la propia Hong Kong, sino en general. Gracias a todos por escucharnos, lleguéis por la vía que lleguéis. Patreon, iVoox, Apple Podcasts, Spotify, Podimo, pero recordad que necesitamos me gustas y muchos comentarios. Como antes os explicaba, estamos comprometidos en reforzar el espíritu independiente, sin deudas ni vinculaciones con ninguna plataforma específica de A Quemarropa. Pero para eso necesitamos apoyos en forma de suscripción que nos permitan sostener el proyecto y seguir haciéndolo viable. ¿Cómo? Pues a través de tres posibilidades de suscripción. Con Easy Riders, por 6 euros al mes, nos vais a poder escuchar cada lunes, de forma exclusiva, a través de Patreon o vuestro reproductor de RSS favorito. Si queréis algo más con Recios de Rico por 8 euros al mes, podéis escuchar el podcast y además, cada año recibiréis un Blu-ray de regalo seleccionado por el equipo de A Quemarropa. El máximo en cuanto a suscripción es Grupo Salvaje, que sale a 10 euros al mes y os convierte en coproductores del programa, además de tener acceso a podcast, Blu-ray y nuestro canal exclusivo de Telegram. Para los que queréis contribuir pero no podéis pagar mucho, tenemos la opción Reservoir Dogs, para que nos apoyéis por menos de lo que vale un café, 1 euro al mes. A cambio, podréis escuchar nuestra nueva sección, A Quemarropa Entrevista, en la que llevamos a cabo charlas en profundidad con cineastas, de momento, españoles. Y si os interesa ser los primeros patrocinadores de A Quemarropa y aparecer con cuña, tenéis la opción King of the Monsters, que sale a 50 euros por mes de campaña. ¿Que no podéis poner un duro? Pues bueno, ayudadnos a difundir, como antes os he dicho, con me gustas, comentarios en plataformas como Patreon o iVoox, difusión en redes sociales y, sobre todo, hablándole a todo el mundo de nosotros. Como siempre, si tenéis cualquier duda o consulta, tenéis disponibles nuestras vías de comunicación habituales. Los emails de siempre, aquemarropapodcast@gmail.com, nuestra página de Patreon, www.patreon.com/aquemarropapodcast y nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. El próximo lunes nos vamos a meter en faena con la serie de la que todo el mundo habla, Bruja Escarlata y Visión. Pero no vamos a aprovechar el final de ella para hablar sobre qué nos ha parecido, sino que vamos a establecer una quemarropa debate en el que reflexionaremos sobre el formato de las series y el eterno enfrentamiento entre capítulos semanales contra el llamado efecto binge-watching. Para aportar, como siempre, su sabiduría y su buen humor, se pasará por aquí a echarnos una mano nuestro amigo y colega José Viruete, en una semana, solo en nuestro Patreon y bajo suscripción. Hasta entonces, chao.